So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, cause I can't ignore it. If it's love, love makes me wanna turn around and face me, but I don't know nothing about love. Come on, come on, turn a little faster. Come on, come on, the world will follow after. Come on, come on, because everybody's after love.
Hola, 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 ¿qué tal? Arranca esto nomás, hoy estoy de vuelta con
Cami Canigiuri.
Y esto es
Muy, muy lejano.
El podcast que te cuenta lo que está pasando y seguimos otra vez acá, otra vez en cuarentena. Pero bueno, Cami, ¿vos cómo estás?
Otra vez en cuarentena.
Como siempre.
Igual. Bien, igual que la semana pasada, igual que la anterior.
Sí. ¿Vos todo bien? Sí, es una repetición de días, es como, son todos los días, son el mismo día, son domingo, 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 domingo. Una fila de domingos.
¿Cómo se decía cuando era un bucle? Es un bucle.
Un bucle, de domingos, un domingo en loop, que pasa, pasa, pasa y pasa, y bueno, hacemos esto para divertirnos un poco nosotros y tratar de divertir a las 23 personas, 25 personas que nos escuchan.
Si nos escuchan.
Si nos escuchan, hoy vimos las estadísticas y nos dimos cuenta que tenemos oyentes, eso es muy bueno. También mandar un saludo a un compañero mío de la primaria, Nico Camaño, que me sorprendió mucho cuando, hablando de otra cosa, me dijo que estuvo escuchando el podcast. Me sorprendió bastante, ya que hay mis mejores amigos a veces, creo que ni lo escuchan, y bueno, él sí, así que le mando un saludo.
Ese chico estaba muy aburrido, pero lo queremos.
Lo queremos, lo queremos. Pero bueno, ¿qué pasa afuera de nuestras casas, ¿no? ¿Qué pasa en el país mientras nosotros estamos encerrados? Por ejemplo, en AFA, que el Chiqui Tapia fue reelecto presidente. Hasta 2025 va a seguir el Chiqui Tapia conduciendo la AFA. Era la única lista, así que, bueno, no hubo mucho revuelo. Se anunció, listo, que iba a ser él. Y ya está. Nadie se quiso postular. Bueno, ahora también con la situación, tampoco que había un candidato que amagó, nada. Bueno, la Superliga.
¿Estás contento?
Sí, va, me pareció una buena gestión, una persona que vino de abajo, bastante humilde, que tiene muchas críticas por un lado y cosas buenas por otro, como todas las gestiones. Pero bueno, el fútbol es algo que yo no entiendo cómo se maneja, así que no, tampoco que puedo opinar mucho. La Superliga pasó a llamarse ahora Liga Profesional de Fútbol. Solo hubo 3 campeonatos de Superliga, en los cuales 2 los ganó Boca y 1 lo ganó Racing.
Bueno. Bien.
Bien. Desapareció la Superliga para siempre. Ahora se llama Liga Profesional de Fútbol. Tiene un escudo que es como una mezcla entre el escudo de la AFA y el de YPF, por las letras, la misma tipografía creo que usan. Parece una estación de servicio más que el escudo de una asociación. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Debe ser difícil organizar todo el fútbol profesional del país. Así que bueno, vamos a confiar. Y bueno, Tinelli es el que va a estar también a cargo de esta de la Liga Profesional de Fútbol, así que bueno, vamos a confiar en estas personas.
Tinelli no fue con Suárez el que se unió con Ginés por el tema de la tele, cómo van a seguir con las nuevas medidas del coronavirus.
Sí, sí, Suárez tuvo una reunión en Casa Rosada ayer por el tema de los actores tienen que seguir yendo a grabar. Pero bueno, yo vi varios programas en vivo que siguen yendo los actores, que hubo uno que dijo, pasé por la casa de no sé quién antes de venir, así que parece que a los actores les afecta.
Sí, el otro día vi la mesa, pero con Juana Viales.
Sí.
Que en vez de estar Mirta, está Juana, y estaban todos en la mesa comiendo. Me parece muy raro. Pero bueno.
Sí, a mí también, había visto el programa de Andy Kuznetsov, podemos hablar, pero que lo hace, pone varias pantallas grandes, él y lo hacen todo desde su casa. O el programa de Guido, que van 1, 2 y después casi todo es virtual. Pero bueno.
Claro, no sé. Es que no es tan esencial como un noticiero.
No, pero claro, bueno. Me parece, qué sé yo, la gente que tiene plata hace lo que quiere. Pero bueno, ¿qué más pasa en el mundo, Cami? Contame.
Y hablando de entretenimiento, hoy hace un año fue la final de GOT, la última temporada, la temporada 8. Estamos viendo si va a haber, ¿qué era, cómo era el que se llamaba? La
el
próxima.
House of M. No, House of M es X-Men, nada que ver. Este, ay, no lo tengo, pará.
¿Lo de Dragon?
House of the Dragon, ahí está.
Eso. Así que bueno, se canceló por ahora por el tema de la pandemia, y pero ya es un año que estamos ante la final de la mejor serie del mundo. Vayan a verla, por favor.
¿Te gustó el final? Porque tuvo muchas críticas, según vi.
No, pero la serie es buena. Tipo, vos sí, lo puedes decir que te obligué a verla.
Sí, a mí, bueno, acá a mí me taladró la cabeza para que la vea. Le agradezco mucho porque es una muy buena serie que pude ver. La vi, me acuerdo, en un viaje al norte, y entre lugar y lugar que iba con el auto, mientras mi madre manejaba, yo iba atrás viendo la serie, la terminé, me acuerdo, en viaje. Me acuerdo que el último capítulo, claro, en la ruta no tenés internet, y el último capítulo me lo había descargado y se me bajó en inglés sin subtítulos. Tuve que ir adivinando el último, ¿sí? Ir adivinando ir adivinando más o menos todo. Igual después, bueno, pude consultar con vos las cosas que no me quedaron muy claras. Pero
no sabía eso.
Pero bueno. Y capaz me olvidé de contártelo, vos te lo conté y te olvidaste vos, no sé.
Todo es la bilingüe.
Puede ser, pero bueno, sé que la última temporada hubo muchas críticas por temas argumentales y errores, cosas así.
No me acuerdo en qué temporada la dejaron de dirigir, no sé quién, o se dejaron de basar en los libros porque no terminaron de ser escritos. Entonces, bueno, se salió mucho de la trama y mucho la esencia esa de GOT, que no era lo que esperaban los fanáticos. Pero bueno, se terminó igual. Es la mejor serie del mundo.
La mejor serie. Y bueno, también por otro lado, allá un mensaje esperanzador, que parece que hay una vacuna experimental para el coronavirus y dio resultados prometedores. Eso parece. A ver, esto lo vengo escuchando. Esto lo vengo escuchando hace como un mes, de que ya la vacuna ya está por salir, que la universidad de no sé dónde, ya la de Massachusetts, el MIT, la de Oregon, Harvard, Yale, Princeton, Brown, todas las universidades que aparecen en Gossip Girl, todas sacaron una vacuna
Yale
para el coronavirus. Yale, Julia Yale, y Chuck era Princeton, y Serena era Brown. Bueno, todos sacaron una vacuna para el coronavirus, pero o acá no llega ninguna o es todo chamullo. Así que, no sé.
Bueno, pero también está lo nacional, lo de la UBA, que sacó un respirador que lo pueden usar dos personas al mismo tiempo y son compatibles con los respiradores que ya tenemos.
Sí,
es una certeza.
Eso para ponerse de pie y aplaudir a nuestra educación pública, que de ahí pudimos sacar un respirador y sacar, digamos, algo que en este momento es muy, muy importante y es algo muy trascendente.
Bueno, pero también hay un mensaje no tan esperanzador de Kicillof, el gobernador de la provincia, que dice que la normalidad no existe más. Es un sueño, una fantasía o un suicidio colectivo. Tremendo, Kicillof.
Una arenga, no digo, es como...
No tiene un asesor que le diga, no.
Salir a jugar una final y que el capitán te diga, mira, hoy nos van a romper el culo. Así.
Yo lo vi más por el lado de que hay mucha gente que insiste con el tema de salir, salir, y él lo dijo como, si salen ahora todos, es un suicidio más colectivo, cosa que es verdad, porque la gente sale sabiendo lo que le va a pasar, pero bueno, me parece que necesito unos asesores que le digan, no da aquí sí.
No, hay gente que se lo toma muy a la ligera, capaz, y se termina desesperando, porque hay gente que no la está pasando bien en cuarentena por el hecho de que no puede trabajar, no puede recibir ingresos, y bueno, va a haber que hacer algo con esa gente y con la situación en general.
Obvio. Bueno, pero también tenemos una noticia, no sé si una noticia es una polémica, que está rondando el día de hoy, es la estafa piramidal de Nuskin. ¿Sabes qué es Nuskin?
No, hoy te lo pregunté hoy a la mañana porque me levanté con toda esa noticia, que Nuskin, que Herbalife, pero no pude sacar bien qué pasaba. Así que bueno,
Amway.
Sí, tomá la batalla.
Que la mandala.
Sí, el telar de la abundancia.
Yo no sé muy bien qué es, pero Nuskin creo que es una empresa que nada, saca máquinas que supuestamente son para la exfoliación de la piel, pero que no sirven, es más, creo que te dejan la piel peor, hay muchos dermatólogos que no la recomiendan. Y nada, salió un brote porque hay una influencer que se llama Dadatina, que hizo como todo un hilo explicando por qué no servían, por qué todo era una estafa, y hablaba de que era una estafa piramidal. Y nada, hay un montón de influencers famosas argentinas que la siguen vendiendo, tratando de entrar a gente. Y bueno, ahora salieron un par a defenderse.
La verdad es que no entiendo por qué alguien famoso necesita ir a vender algo. No me cierra.
Sí, aparte, creo que se hace más que nada porque ya siendo influencer sos, no sos víctima, sino que sos parte. Y se hace por el tema de tener plata, pero la plata ya la tienen ellas.
Claro, aparte vos teniendo esa posición de influencer es porque influencias a las personas. Entonces, diciendo, trabajen conmigo, ahí va a haber mucha gente que va a comprar y va a caer y decir, dale, 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 yo estoy, y terminan metidos en algo que no está bien.
Claro, es que creo que ni siquiera el objetivo de la estafa es que la gente compre la máquina, sino que la gente se una para vender la máquina. Así que entre más gente se une para venderla, claro, la gente de arriba recibe más plata.
Claro, es el negocio de esas cosas tipo Forex, Herbalife, Amway, bueno, ahora esto no quiere. El negocio no está en la venta de un producto. El negocio está sino en la gente que paga por ese producto. En la gente que vos metés que compra para venderlo. Porque, a ver, vos sos la que fabrica esta máquina. Y vos me decís, bueno, yo quiero que se venda de manera distributiva. Así que vos me vas a comprar a mí 100 máquinas para vender, pero no es que vas a vender a 100 vos. Porque vos podés meter a mucha gente más que venda para vos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no es que les digo que vos decís, bueno, yo quiero vender Nuskin, hablás con una mina que vende Nuskin, y listo, dale, gracias. Y vos le decís, mira, mi mamá me pidió uno, ¿me lo das? No, sino que la mina te dice, bueno, vos querés vender Nuskin, dale, comprame 50, pagámelos, y después vendelos más caros, como quieras, y quédate la ganancia. Pero la idea que te lo compren.
Claro, totalmente. Aparte, si te pones a analizar la empresa o la gente que la vende, ponele, yo entré al Instagram de un influencer que supuestamente vende Nuskin, en ningún momento es como que da el nombre bien de la empresa, no hay datos reales, no se sabe quién lo hizo, ta, 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 a menos que hagas una investigación como la que hizo Dadatina, pero no se ve el foco de todo, y es todo muy raro. Ahí te das cuenta de que no es una empresa común.
Sí, es raro. A ver, lo que pasa con estos lugares de Amway, de Herbalife, si alguien tiene el secreto para hacerse millonario laburando 2 horas por día desde su cama, ¿entendés? No te lo diría, no lo andaría compartiendo, haciendo reuniones, invitando gente. Porque si todos lo harían, si eso fuera real, lo haríamos todos. Y si todos lo harían, no alcanzaría la plata para todos. Entonces, ahí te das cuenta que, porque si, a ver, si yo tengo un negocio en que puedo ser millonario, como mucho, te lo cuento a vos que sos mi novia, se lo cuento a mi familia y a mis amigos, pero lo voy a andar contando por ahí, porque si no todos van a hacer lo mismo que yo. ¿Entendés? Ahí te das cuenta que lo que necesitan es a la gente que entre, no es que ellos ya están bien como están.
Sí, hablando ya tipo desde las estafas piramidales en general, es todo así, el discurso que te meten, que no podés discutir con esa persona, porque ya es como muy absorbente todo, te persiguen para que entres, muy raro. No se metan en eso.
Sí, es raro. A ver, mismo Amway tiene una página web, todo. Si entran a la página de Amway, les dice que un empleado de Amway promedio gana por mes entre $200-$300 por mes. A ver, sí, acá, si yo de Argentina decís $300, hoy en día son como 30 lucas. Debe ser, es mucho más, que es el doble, un sueldo básico. Y decís, un montón de guita. Pero para allá en Estados Unidos, y $200 es el que más vende, y allá en Estados Unidos $200 no es nada, porque el sueldo básico son de $1,200. ¿Qué haces con $200?
No, nada, nada. Pero bueno.
Pero bueno, no va más. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Nuskin, ni de Amway, ni de Herbalife, eso lo podemos dejar para otro programa, si tenemos ganas de preparar eso, y bueno, nosotros vivimos...
Si tenemos ganas de estafar a los estafadores.
Nosotros vivimos una de adentro, me acuerdo, pero bueno, fue sin querer, no vamos a contar con
Eso no se cuenta.
No se cuenta, ¿no? Para otro programa será. Si este video llega a los... No, mentira. Pero bueno, hoy vamos a hablar de películas animadas y películas de dibujos animados. ¡Wow!
¡Ah! de nuestra infancia y no tan infancia.
Sí, desde haber, digamos, no voy a decir desde que nacimos, porque hay películas que son más viejas que nosotros vimos igual, pero bueno, más o menos, desde, a ver, las películas que fueron viendo todos, la gente que nació desde el 2097, 95, hasta ahora, más o menos.
Sí, más la gente que tiene hijos y las vio, y sobrinos, bla, 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 bla.
Bueno, todo eso. Bueno, y bueno, para empezar, quiero que digamos, ¿no?, ¿cuál sería nuestra película animada o dibujos animados favorita?
Yo tengo miedo de decir la mía porque siento que va a ser la misma que la tuya y no quiero que nos copiemos.
Dígala nomás.
La mía es Toy Story.
Básico.
No sé si es básico, es más por un tema de que yo la vi, mi hermano la vio, entonces es como que la tengo muy instaurada en la cabeza y la veo siempre y no me canso. Y nada, es como la película que fui a verla al cine después, como que me re gustaba. Pero yo lo veo por ese lado, no sé si la analizo bien, como, ay, película, 10 puntos. ¿La tuya?
Sí, a ver, yo creo que las películas así de para chicos, no, capaz no te vas a poner a analizar la trama en general, los efectos, todo, porque es para chicos, la función es entretener en sí, no vas a decir esto es una obra maestra o esto no. Pero yo, bueno, yo la verdad que tengo que repetir acá y mi película es también Toy Story, pero no, también no por el hecho de la película en sí, si bien la idea de la 1 me pareció algo muy original, algo que nada, fue algo que impactó a todo el mundo. Pero nada, yo, a ver, desde chico que nada, Toy Story 1 y 2 la tenía en cassette, después en DVD, siempre estaba aburrido y veía Toy Story. Mi mamá me compró el disfraz de Woody. En salita de 5 yo hice la obra de teatro de Toy Story, yo era Woody. Esa vez me enamoré del personaje, me acuerdo. Mi vieja a los pocos meses se fue de luna de miel a Europa y me trajo a un Woody que nada, yo me enamoré de ese juguete, lo tengo todavía sentado ahí en mi repisa. Soy como Andy, me lo llevo hasta la facultad, nada, mentira. Pero nada, lo tengo ahí a Woody. Woody creo que significa algo como más, un poco más, algo más para mí, que ser un personaje de película, porque bueno, el objeto capaz, más que nada. No sé, creo que bueno, empaticé mucho con ese personaje, como me estoy yendo a la mierda, pero no importa.
Estamos hablando de tu infancia, está bien, fue dura.
Pero sí, después nació mi hermanito cuando salió Toy Story 3 y mi hermanito, me acuerdo que no sabía hablar, se sentaba en la sillita para comer y le poníamos Toy Story y cuando terminaba se ponía a llorar porque no sabía decir que quería verla de nuevo, entonces había que rebobinarla y ponérsela de vuelta. A él también le encantaba esa película y después cuando bueno nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Estados Unidos, me acuerdo que entramos en una juguetería y todos los juguetes que eran de Toy Story todos fueron al carrito y los tengo hoy acá. Tengo hasta el juguete más, el personaje más secundario de los juguetes de Toy Story debe estar en mi cajón de juguetes.
Sí, me parece que eso es como lo bueno que tienen las películas animadas, que no es capaz una película normal, la analizás un poco más. En vez de animada, analizás bien cómo te toca a vos, cómo fue en tu infancia, cómo perduró en tu adultez. Y bueno, pues un poco lo que contaste vos.
Sí, también tiene un mensaje, creo que es simple, pero que a veces a los chicos les toca, porque al ser chico vos te lo crees y por lo menos creértelo hace que vos que cuides a tus juguetes, porque el decir que no hay que maltratar los juguetes porque les duele, porque un día se van a pudrir y te van a romper todo, ¿entendés? Y vos así capaz, de esa manera aprendés a cuidar tus juguetes.
Sí, y ese es el mensaje menor. Hay un montón de mensajes en Toy Story que están muy buenos y es una re película.
Sí, también como, tipo, si no tenés amigos, habla con tu juguete. No, mentira. Pero sí, esa, bueno, después creo que esa va por encima de todo, como la excelencia para mí, ojo, para mí, de las películas animadas. Y después un escalón abajo estaría Monster Inc.
Sí, Monster Inc. también me gusta mucho. Me acuerdo que la veía un montón y no me aburría. Es más, tipo, me causaba muchísima gracia.
Sí, no, a mí también la ternura que me causaba Boo, también, tipo, ahora la veo y lloro cuando le dice a Teto y Sullivan la deja y se va triste, tipo, ahí me muero.
Lloramos como en Sonic.
Sí, como en Sonic. pero bueno, todo esto viene por el
seguramente si todos tienen Twitter, escucharon hablar desde el torneo este que hizo la cuenta Troglioneta, que fue como un torneo de para el giro, la mejor película animada, y bueno, que terminó ganando Shrek 2.
Shrek. ¿Se dice Shrek?
¿Cómo decís Shrek? Yo siempre le dije Shrek, así, como suena, como se escribe, como suena.
Claro, ahí es como hay una grieta. ¿Shrek o una Shrek? Grieta.
Sí, Shrek. Para mí Shrek, que como decir, me se dice en Twitter.
Bueno, yo digo Shrek.
¿Entendés? Vivís en Berazategui, no te hagas el Shrek.
Yo no vivo en Berazategui.
No, bueno, vos
¿qué
no,
te pasa? Mirá, si uno de los 13 oyentes son de Berazategui. No puedes decir esas cosas ahora.
Nada, lo que voy es que si Shrek fuera argentino, no diría Shrek. Diría, yo me llamo Shrek, porque es un ogro.
Diría ogro.
Bueno, pero bueno, en este torneo hubo varios resultados que fueron medio mentirosos, como que Chicken Little era mejor película que La Sirenita. No.
¿En serio? No sabía eso.
No, eso. Chicken Little es la peor película animada de la historia, me parece.
No sé si es la peor, pero La Sirenita. O sea, sí, La Sirenita.
Es un clásico, también una idea muy original. Y Chicken Little, Dios mío, un pollito de mierda que le venían a pegar los marcianos y al final los marcianos eran buenos.
A mí me gusta, lo único que me gusta de Chicken Little es el final, que hay una canción que me encanta y están todos bailando, es lo único que me gusta.
Sí, sí, tuvo buenas canciones, nada más la película, pero después fue un desastre.
Bueno, pero vos qué pensás, ¿Shrek o Toy Story?
Bueno, y acá en el torneo se dio el cruce que fue Toy Story contra Shrek 2 en sí, película. Sí. Y eso como que dividió todo el país, la encuesta salió empatada, 50-50, y como más de como 100.000 votos más y empatada, y entonces se hizo otra y terminó ganando Shrek. Pero bueno, acá es cuando entra, ¿no? El más pensando lo de grande, es difícil elegir entre Shrek y Toy Story.
Y yo ahora veo, tipo, me pintaría más ver Shrek que Toy Story, pero bueno, Toy Story es lo que hablábamos antes, todo lo que te marcó de chico te lo marca de adulto.
Sí, y el tema es que a Shrek, capaz viéndola de chico te parecía graciosa, pero viéndola ahora entendés el doble mensaje, el doble sentido que tiene la película, que eso también es como lo que hace lo buena que es esa película.
Sí, tipo, todos los dobles sentidos, mensajes aparte, toda la forma en la que se armó, me parece como que es una muy buena película animada.
Sí, era en un momento en el que las películas animadas de Disney eran furor por todos lados, sacaba películas a diestra y siniestra, y DreamWorks dijo, mirá, yo te hice una película de todo, de burlándome de todas tus películas estereotipadas.
Tipo, sí, y encima le gané a tus películas en un coso de Twitter.
Sí, me pasé por el culo todo tu cuento de hadas, todas tus princesas, todos tus príncipes rubios hermosos, tus matrimonios arreglados, todo me los metí por el culo y te traje a un ogro que se tira pedos y eructa para que todo lo quieran. Tipo, Shrek es como el antihéroe, es el Deadpool de Marvel, es Shrek para las películas animadas. Es como el antihéroe.
¿El Lazarillo de Tormes era? No. ¿En qué estabas? El Quijote. Es el Don Quijote de la Mancha.
El Don Quijote de la Mancha. Sí, pero Shrek, creo que, claro, el Shrek en un año en el que era impensado, tipo, el pensar que hay estereotipos y pensar que no estaban bien. Pues hoy en día, sí, por suerte, se empezó a deconstruir bastante la sociedad, le falta un montón todavía, pero va por un buen camino. Pero en ese momento era algo tipo, a ver, el tema de que Fiona cuando se pudre todo, Fiona empieza las piñas y lo salva a Burro y a Shrek, era, ya eso te dejaba marcado que mismo en la película 3 que Shrek se va y deja a Fiona sola embarazada, y la deja sola embarazada y vos no te preocupás, porque es más, en esa película toman el reino y Fiona con las otras princesas las cagan a trompadas a todas, tipo ya Fiona sola se podía proteger. O sea, eso ya como que rompía con todas las princesas de Disney, y venía a rescatar a la torre. La Bella Durmiente era la protagonista, pero la tenía que ir a rescatar el príncipe Felipe, que de pedo sabemos el nombre, porque aparece 5 minutos en la película, pero la tiene que ir a salvar él.
Sí, más que nada, todo esto siendo una película animada, es como lo que le da más puntos.
Claro, y ser enfocado para chicos, para que los chicos ya te, o sea, como que le despierte algo en la cabeza también a los pibes.
Claro, es como una joya de su época, y lo sigue siendo por eso mismo.
Sí, y lo sigue siendo. A ver, había una mujer trans que nunca le dijeron, la trataron de hombre, tipo, siempre era la hermanastra más fea y la trataban de ella, de mujer, tipo, hasta ese punto, o que, bueno, el rey que era un sapo y se convirtió en rey, siempre, bueno, la burla a la belleza hegemónica del príncipe encantador y la madre, y la madrina, y que viene Shrek sucio, así como él, y se le queda con la guacha de una.
Aparte de todo esto, lo más importante es que tiene el título del podcast.
Sí, de ahí, bueno, de la película 2, acá sale, bueno, cuando termina el capítulo, ustedes siempre escuchan a la madrina diciendo, no escucho a la raqueta, bienvenidos a muy, muy lejano. De ahí, yo creo que también es importante para nosotros por esto. Pero,
claro,
pero
no. Lo dijimos por todo esto.
Podría estar, creo que hasta metiéndole 2 horas de podcast diciendo todas las burlas que hace Shrek a las películas de Disney.
Bueno, igual no sé si todas las películas de Shrek son tan buenas.
Sí, a ver, yo creo que la 1, como todas las películas, la 1 siempre creo que es la mejor por la sorpresa, por lo que es,
no,
lo que viene a ser nuevo. No, no, no,
a ver. ¿Cómo vas a decir eso? La 2.
Sí, Shrek 2 es la mejor, obvio, eso sí. Pero lo que veo es que en todas las sagas la 1 tiene como una algo mejor, porque es como la sorpresa, porque vos cuando se estrenó Shrek 1 decías Shrek, a ver esto, y lo veías y te sorprendías. En cambio Shrek 2 ya ibas más o menos, o sea, vos ya conocías a Shrek y a Fiona, y vas a ver a otra parte.
Sí, pero toda la historia ya estaba insertada en tu cabeza.
Claro, pero bueno, yo creo que Shrek 1 es muy buena, Shrek 2 es una obra maestra, y Shrek 3 me parece demasiado mala. Creo
¿te aburrió?
Que... Sí, no. Si me aparece en el cable, no la puedo terminar de ver. No, Shrek 3 no me gustó para nada. Que ojo, capaz a alguien le encanta, y me está reputeando, pero a mí no me gustó para nada. Y la 4 sí me gustó un poco más, pero no, tampoco tanto. No tuvo eso que tenía la... Quizás.
Y el tema es que la última es como un cierre.
Claro, pero estuvo bueno mostrarte como el que hubiera pasado, sí, pero no la vi muy fuerte en ese sentido la película. Porque, a ver, la 1 es la trama de, bueno, de conocer a Shrek, y Shrek que se queda con Fiona, y la 2 es, bueno, el tema de ahí, de que muestran esta cosa de que el ogro, siendo ogro, no puede estar en una sociedad, digamos, como sería como el novio, tu novio pobre no puede, ¿entendés?, estar en la misma casa donde comemos tus papás los ricos. Más, creo que
no
eso
lo tenemos.
Claro, es como eso lo que quiere mostrar Shrek 2, porque no estás con él, que es más lindo, tiene plata, la madre también. Y eso está muy bueno, ese juego que hacen, que al final Fiona le dice, yo quiero vivir feliz con el ogro con el que me casé, yo me enamoré de vos.
Claro, aparte, muestra una realidad de lo que es, tipo, ser una princesa, ya que tanto habla el estereotipo de princesa, de que se casa con el príncipe de sus sueños, no es tan así porque, tipo, a las princesas las obligaban a casarse con determinada persona por su estabilidad social, no solamente, no sé si por la cara, pero por la plata, bla, 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 rango.
Sí, por la conveniencia del arreglo entre los reinos de los padres.
Claro, tipo, no se veía una princesa que se casara por amor, no existía sí, eso.
No. Aparte parecía que en las películas de Disney todas se enamoraban de los príncipes, ninguna como Fiona se enamoraba del primer ogro vagabundo que se cruzaba por la calle. Tipo,
claro,
y aparte,
o si se lo cruzaban por la calle daba la casualidad de que también era un príncipe.
Sí, un príncipe que bueno, que le gustaba vestirse de plebeyo.
Claro,
quizás,
ser humilde.
Quizás ahí Aladdin es la película que rompe un poquito con ese paradigma. Pero,
es verdad, me he olvidado.
Sí, pero qué sé yo, Aladdin después cuando se hace rey y todo, sigue siendo el mismo, ¿entendés? Y se hace rey y fue, cambia la ley para él,
sí,
y queda siendo rey
más,
encerrado con la
princesa. Lo primero que ves en la película es Aladdin robando porque no tiene para comer.
Claro. Pero bueno, eso, bueno, Aladdin creo que también rompió con el estereotipo de príncipe. Pero si bien, pero Aladdin siempre aspira a eso, a ser príncipe. Shrek no, Shrek quiere ser un ogro, vivir en su pantano roñoso con la chica de la que se enamoró. Y bueno, es una princesa, sí, pero quiero vivir con vos porque estoy enamorado de vos. Y ella también está enamorada de él, y bueno, y eso es lo que se prioriza. y lo que muestran en Shrek 2. Pero, a ver, igual me acabo de acordar, en Blancanieves el príncipe no existe, aparece al final para darle un beso. ¿De dónde salió? ¿Entendés? Y ya lo ama, porque la despertó de la manzana envenenada. Tipo, es como que en La Bella Durmiente, en Blancanieves, es como que nada, el príncipe está ahí dando vueltitas, pasa todo lo que pasa, la princesa tiene su película, sus aventuras, todo, y bueno, cuando se pudre todo, listo, viene él, salva el día y todo feliz.
Claro, el héroe. Creo que el príncipe ya como figura lo empieza a tomar más Cenicienta, que tiene como más conversaciones con la persona que ama.
Claro.
O la Sirenita.
Cenicienta también, bueno, capaz ella no era una princesa, también va por ese lado. Sí, pero la Sirenita no creo que es más de príncipe y princesa, es otra historia, es allá de mundos.
Sí, no sé si tanto la primera, capaz después.
Sí. Pero bueno, la segunda Shrek era eso, y la tercera ya me pareció como que ya como que no se les ocurría qué hacer, entonces dijeron, vamos a matar al viejo y hacer que Shrek vaya a buscar otro rey. ¿Por qué otro rey? Tipo, si no pueden ser ninguno de ellos dos, bueno, no querían, entonces llaman a otro rey. Qué sé yo, un rey que después en la cuarta ni aparece ni figura. Y Encantador estaba enojado, entonces convence a todos los malos de que se vengan. Tipo, fue como otra vez el príncipe encantador enojado. Y la cuarta también creo que fue ir a lo mismo, ir a que Fiona no se pudo escapar, ¿entendés? Y bueno, y capaz volver en el tiempo. Y bueno, y otra vez ahí mostrarte que Fiona, si no la rescataba Jack, se iba a ir sola de la torre. Porque Fiona no necesitaba ningún tipo para salir de los problemas que tenía.
Sí, fue como reafirmar todo lo que ya sabíamos.
Sí, claro, y que Shrek y ella estaban enamorados, más que nada.
Claro, lo que vimos en las primeras dos películas.
Sí, por eso, yo creo que estuvo de más. Creo que uno, más que nada cuando hace una película, una serie, tiene que saber cuándo retirarse.
Y bueno, pero eso es lo que hablábamos en el podcast anterior, no me acuerdo cuál. Que
sí.
La gente que sigue sacando libros, películas, series, temporada, bla, bla, sí, bla, igual pasó con Shrek.
Yo si fuera autor de una historia de un libro o tengo una película, una idea, yo quiero que quede un buen recuerdo de esa obra mía y no sé si me vendería cualquier idea por guita, tipo, hacer un lindo universo y cerrarlo como se merece.
Creo que bueno, a veces haces un universo tan lindo que no querés que cierre.
Claro, pero creo que el no saber, que cuando estás en la cresta de la ola, de que ay, a todo le gustó esto, vamos a hacer más, quizás el menos es más a veces, y uno tiene que saber ahí cuando ya es tiempo de listo, de cajonear la historia, o de seguir. Pero creo que Shrek con la película 2 ya está listo. Dijeron, bueno, vamos a meter hijitos a Shrek, y bueno, hicieron dos películas más de los hijos de Shrek, que son los dos chiquitos, ni hablan. Son tres sobritos, no hay ni, ya ni, como ningún dilema moral en las otras películas. Creo que hay que tener huevos para hacer una secuela de algo que salió muy bien. Y hay que tener después también inteligencia y suerte para que salga bien.
Sí, igual, bueno, no salió tan mal, porque a la gente le gusta. Ganó Shrek, o sea, a la gente le gustó.
Sí, ponele, Monster Inc. no tiene secuela, tiene precuela. Y entonces esto es que no quisieron más plata, pero no tuvieron huevos para hacer una secuela. Y fueron a lo fácil. Hacer una secuela, hagamos cuando se conocieron de todo boludo y listo. Porque la película es eso. Vos ya
vas a seguir sabiendo...
No, sí, a mí también, pero vos ibas al cine sabiendo cómo iba a terminar la película.
Claro, estuvo bueno, la verdad es que le pegaron.
Sí, siempre es interesante conocer los orígenes de un personaje, pero creo que una precuela es algo básico, porque más que nada de una película en la que no tenés un libro o un cómic atrás, eso lo puedes hacer como se te cante y como sea, va a estar bien, porque la precuela no conoce nada.
Claro.
Está todo en tu cabeza. Bueno,
después el tema de Toy Story, la 4, ¿qué te pareció?
No, a ver, Toy Story, bueno, la 1 fue, como decía, la 1 siempre son las mejores por la sorpresa. Toy Story cuando llegó, yo creo que si hoy en día no existe, en mi mente no existe Toy Story, me muestran la 1 y digo, esto es una locura. Tipo, la idea fue excelente. La 2 fue, bueno, también el debate, bueno, la 1 fue el debate entre qué es un juguete y qué no, de si vos te crees juguete, y la importancia de los juguetes, que es para que es estar para los chicos, los juguetes, no para otra cosa, no para salvar al mundo ni nada de eso.
Y bueno, sí, era destinado completamente para los chicos.
Sí, y en la 2, bueno, la trama creo que es lo mismo, el que los juguetes son o para jugar o para estar de adorno de colección. Y no, y como le dice vos, te usa al final, como le decía Woody tanto en la 1, te usa para jugar, sos un juguete, no rompa los huevos, flaco, no vas a estar en una vidriera. Y Woody decía, pero si me rompo, y después Woody reflexionó y dice, bueno, si me rompo, me quiero romper jugando con Andy, y si Andy va a crecer, quiero verlo crecer, quiero crecer con
él. Igual, ahora que tipo creces, es como que te das cuenta de que Woody tenía un terrible miedo al abandono, a ser reemplazado, a que el otro crezca, lo deje. Era como que se veía en todas las películas eso.
Sí, en la 1 y la 2 como que se marca bien que Woody tenía una inseguridad de que...
Creo que recién en la 4 es como que empieza a soltar.
No, en la 3 ya como que empieza a aceptarlo un poquito, el tema de que Andy ya es grande y lo va a dejar. Pero bueno, igual se nota, en todos los juguetes se nota en la 3, en los intentos frustrados porque Andy lo juegue de vuelta con ellos y ya está, Andy era un boludo grande, ya tenía pelos en los huevos, no iba a jugar con ellos.
En la 3 lloré.
Yo también, la escena que, yo tenía 10 años cuando se tenía la 3, en la escena que se agarran todas las manos, tipo, ya está, vamos a morir todos, fue creo que una de las escenas más tristes que vi en el cine. Pero bueno, la 3 creo que nada, también estuvo buena por esta, la trama cambiaba, ya la trama ahora Andy es grande y los juguetes tienen que sobrevivir a un Andy adulto que no sabe qué hacerlo, los dona a una guardería, bueno, la guardería es una idea muy, muy buena, la de la dictadura de juguetes, el tipo del juguete que está hace más tiempo es el que manda acá, es más poronga y ustedes son todos unos boludos que yo elijo a dónde van a ir.
Claro, a mí me pareció que el tema de cómo armaron Toy Story, la 1, la 2 y la 3, es como que lo armaron bien. El principio, donde conocemos a Andy con los juguetes, y el final, que Andy ya es grande. Es como que fue claro. Perfecta.
Y la cuarta fue también por lo mismo, que salió el libro de Crepúsculo, el libro de Juego del Hambre, bueno, no llegamos a fin de mes, hagamos otra película. La 4, me acuerdo, me pareció lo mismo que Los Increíbles 2. Me parece que es como un especial que te pueden pasar por la tele y lo aplaudimos, qué bueno volver a verlos un ratito, ¿entendés? Y listo, no era para hacer una película, la 4 no tiene trama, es para mí la 4 es para tirar a la basura, se burla, es como, no sé, tipo, vos, ¿tiene cuántas líneas tiene vos en la Toy Story 4? ¿Tres? ¿Cuatro?
No, sí, aparte a mí me encanta vos, la fui a ver al cine, estaba indignadísima.
Pero a todos, es que los personajes favoritos de todos son Woody, vos, Jesse, y Jesse un poquito más, pero tampoco tanto, y vos que siempre como el, digamos, era como el superhéroe, el que saltaba, el que hacía todas las cosas, no es una mierda en esta película.
No, apareció la pastora esa, que apareció sí. 2 minutos en la primera película, que a nadie le importaba.
Sí, que se llamaba Betty.
Fue la protagonista.
Se llamaba Betty. Sí, llamaba Betty, esa. Ahora se llama Bo. Pero bueno, eso igual creo que es un error de traducción. Pero no, fue sí, la historia de que bueno, vamos de excursión al parque, ¿entendés? Y fue como, se podía haber hecho un corto en una película, vamos de excursión al parque y Woody, acá estás vos, sí, Woody, ¿no querés mejor ser un juguete perdido? Los nenes vienen acá, dicen, ah, haciendo juguete, juegan un ratito y te vuelven a dejar tirado. Re piola, Woody. Ay, dale, me voy a quedar acá porque soy un pollerudo de mierda que te fuiste cuando Andy tenía... 10 años y pasaron 10 años más y todavía te sigo extrañando.
Alto tóxico, Woody. No supera nunca, ni a Andy, ni a vos, ni a nadie.
No, pero, qué sé yo, aparte me parece que no fue la. No era algo que el Woody, el verdadero Woody, hubiera hecho. Eso de. Porque Woody también, aparte de. Perdón, pero era uno de los juguetes favoritos de Bonnie. Y oh, se nos perdió Woody, oh, y Bonnie. Bueno, fíjate, arreglate con el tenedor descartable que hiciste en el jardín, pelotudo.
Sí, aparte dejó a todos sus amigos por sí, la chica esta.
La escena en la que se saludan Woody y vos, me destruye, pero esa película no se merece ni mis lágrimas.
Yo creo que como es mejor hacer como que nunca pasó.
No, sí, obvio. Toy Story 1, 2 y 3, la 4 es un especial que hicieron y bueno, salió mal y fue.
Sí, tipo, pero si no, te gusta mirarlo, si querés, no.
No, Toy Story 4 no existe, ¿no? Una película en la que cara de Papa, Jam, Rex, Tiro al Blanco, que eran alguien que le daban gracia a, la, a las películas, que siempre tenían alguna ocurrencia, algo divertido, están de relleno, igual que vos y Jesse, para que sean protagonistas un tenedor, una pastora y Woody también hasta ahí, porque Woody está protegiendo al tenedorcito de mierda.
Aparte, creo que de todo el tema de la de las películas, era muy importante la, la amistad que se hizo entre Woody y Buzz. Era como lo mejor de la película y lo sacaron. Sí, tipo,
era, ese era el
lo tiraron a la mierda.
El vínculo fundamental de la película, de un Woody que primero este, está celoso, pero después se da cuenta y se mandó una cagada y que lo va a buscar, y se sentan a mí, porque después cuando se pierde Woody, vos lo vas a buscar, y flaco, a ver, siendo un juguete que usé la 9 de julio en verde por vos, y vos ahora me vas a dejar...
Alta escena esa.
Sí, me vas a dejar porque nada, querés quedarte en un arenero jugando con pibitos. No sé, me hubiera parecido más digno que se quede en la guardería.
Sí, a mí también. Pero bueno, sucedió esa película.
Sí, la verdad que me parece una vergüenza esa película para la saga Toy Story. No, soy un hater, siempre hablamos de cosas, yo critico todo.
Sí, es verdad. Yo estoy atrás, tipo, diciendo, bueno, pero no tanto.
Vos me vas tirando como diciendo, bueno, Tommy, igual está un poco, güey.
Hay gente que le gusta. Hay gente que es de Berazategui.
No, a ver, hay gente que le puede, a todos les puede gustar algo distinto. Tienes que poner a mí la serie es Elite, La Casa de Papel, que eso lo vamos a hablar en otro capítulo. Me gustan, las veo.
Yo voy a ser la hater,
pero de ahí a que sean buenas es otra cosa. Lo mismo las películas de Marvel. Yo acá sé que no la conté. A mí me encantan, tengo todos los postes en la habitación, todos los muñequitos. Me muero por esa película. Vi Endgame el día del estreno, la primera función, a las 12 de la noche. Todo, me gasté toda la guita en ese estreno de mierda. Pero no son buenas películas. Me gustan, pero no es que si dicen, bueno, vamos a decir cuál fue la mejor película del año, no voy a terminar diciendo Los Vengadores, no, porque no.
No, es muy diferente, ya que existe.
Sí, pero... qué mala que sos. Pero es muy diferente, es muy diferente que algo que te gusta que sea bueno.
Está buena Endgame.
No, sí, está bueno, sí, pero tampoco para decir, no, es un peliculón, mirala, te cambia la cabeza, a ver si vos... La vez sí, está muy buena, si vos seguiste todas las fases de Marvel, como que esa película te toca un poquito. Pues es una película de superhéroes que se cagan a trompada, nada más.
Sí, yo creo que uno tiene que admitir cuando le gusta una mierda. Tipo, a mí, yo la temporada de Game of Thrones, la última, todos los capítulos me lo tenía que ver porque si no estaba muerta en mi cama. Y sí, admito que fue una poronga, pero bueno, me gustó mucho.
Sí, no sé si admitir que le gusta una mierda, pero cuando alguien dice esto es malo, no ponerse a defenderlo a capa y espada como...
Pero bueno, vos sabés cuando...
Tiene que ser bueno.
Tipo, cuando te gustan, no sé, te gustan las películas esas de Adam Sandler, vos sabés que es una mierda, pero las ves igual.
Claro, a ver, es cuando, no sé, a mí Gossip Girl me encantó y me encanta, y si alguien dice la peor serie del mundo es Gossip Girl, primero voy a decir, bueno, no sé si la peor, pero no le voy a decir, no, es la mejor de todas, ¿por qué no? Porque yo lo sé, la vi, me gustó, pero sé que no es la mejor de todas. Y es una serie re básica.
Sí, 6 temporadas.
Sí, pasa siempre lo mismo. Están todo con todo y fin. Pero bueno.
Claro, no para mí también, tipo, no es muy buena, pero me la comí toda.
Sí, obvio. Bueno, nos vamos uno por las ramas. Pero Toy Story 4 quedamos que es una mierda. Shrek 1 y 2, excelente. 3 y 4, no tanto. Después, bueno, otra saga de película animada, que también tuvo muchas películas, que no sé si tiene, creo que 5, ahora que bien lo pienso, La Era del Hielo.
Es como que esa, La Era del Hielo creo que era una de mis películas favoritas cuando era chica, pero es como que ahora las borré de mi mente.
Sí, a ver, yo me acuerdo, no me acuerdo, yo me acuerdo de las que vi, que fueron la 1 y la 2. Ya después toda la mano la vi. Las vi así en el cable cada tanto. Pero vi así de qué se trataban todo, y la verdad es que eso fue la decadencia de no sé qué, es como tirar un buen proyecto a la basura. Era, la primera película estuvo buena, porque lo mismo era una sorpresa. Estuvo buena la primera película, o sea, qué sé yo, tampoco, pero estuvo buena. La 2 también estuvo muy buena, ahí con el tema de la extinción de los mamuts, que aparecía otra mamut, para él, que se armaba como la familia, y listo. Bueno, hacemos una tercera para que hagamos una de todos juntos, sí, de los dinosaurios, está bien, dale, y listo. Como que también iban pasando como las eras así geológicas en las películas, pero después ya era como, bueno, los dinosaurios. La cuarta fue los piratas, la separación de los continentes, ya medio raro, y la cinco fue la del espacio, la de los planetas. Eso ya fue, nos fumamos un porro y hacer una película, porque no tiene sentido.
Estas películas son las que mandan ahora para cursada virtual para los chicos de jardín, para que entiendan el origen del mundo.
Claro, pero una ardilla que va al espacio, no, no. Aparte, creo que está al revés la saga, digamos, porque tenemos primero el Big Bang, digamos, primero es, bueno, digamos, la 5 para adelante. La 5 es el Big Bang de los planetas. La 4 es la separación de los continentes. La 3 son los dinosaurios. La 2 es el deshielo, que se derrite y se arma, que se hunde y tiene un calor. Y la 1 es la única que aparece en humanos. Parece como que va al revés.
Es verdad. Capaz era el punto de la saga.
Sí, pero...
Y no lo sabemos
y nunca lo vamos a saber. Pero bueno, esa creo que fue una saga que se tiró muy a basura, se arruinó completamente. Pero eso no sé si lo hicieron por plata, porque salieron creo que bastante seguidas, creo que fue como, vale, vamos a probar y si sale, sale.
Sí, aparte, bueno, me parece que no es una idea mala, era una idea bastante original.
Sí, sí, aparte también esto que decías vos, para que la gente entienda las eras geológicas, el hielo, el deshielo, todo estaba bueno, pero se encaró por un lado medio ya como muy, muy flashero.
Sí, va, yo de chica fue como lo primero que empecé a entender del mundo, de que antes existían los mamuts, y es como que te empezás a preguntar cosas, pero más allá de eso, fue para abajo.
Sí, después fue decadencia. Pero bueno, llegamos a una parte más divertida, las princesas de Disney.
¡Ah! ¿Cuál es tu favorita?
Mi favorita, a ver, princesa. A mí me gustaba cuando era chico mucho la película de Bella y la Bestia, pero no sé si Bella es mi princesa favorita. No, creo que Diana, la de la princesa y el sapo.
Diana.
Bien peronista, ¿no? Negra.
No me esperaba esa respuesta.
Juntaba propinas para agarparse su restaurante.
Muy bien, muy
nada,
bien.
Pero pensándolo de grande, qué sé yo, quizás pensándolo de chico, sí, Bella la que más me gustaba.
Yo de chica a mí me gustaba La Sirenita. Y ahora de grande me gusta Rapunzel. Es como una película que veo y me redivierte.
Sí, Enredados a mí también está muy buena.
Sí, me gusta mucho.
Pero
bueno, de las clásicas hablando, creo que es La Sirenita.
La Sirenita. Sí, La Sirenita a mí me gustaba mucho la película, lindas canciones. Tiene, ¿cómo era esta?
Sí.
No me sale ahora.
Mi princesa favorita es Pocahontas.
Pocahontas, sí. Pocahontas.
Ah, se reían de Pocahontas.
Nunca vi Pocahontas.
¿Cómo que no?
No, ¿sabes qué? No, ahora que lo pienso, no. Pero, vale, la tengo. Pero nunca la vi. Pero,
no, yo vi hasta la primera, porque después creo que en la segunda se desvirtúa todo, le gusta a uno que es igual al chabón, no sé si son hermanos, no me acuerdo.
No, la segunda, sí, va a la ciudad ella.
Sí, algo así.
Algo sabía. Bueno, ahora vos que tu princesa favorita es La Sirenita, hace poco hubo mucha polémica porque van a hacer la versión, digamos, live action de La Sirenita, y La Sirenita es negra.
Sí, que hay gente que tipo hizo peticiones, organizaciones, para pedir que no sea negra. Tipo, sí, tanto, también, tanto problema tenés.
Se catalogó como racismo también eso, pero no sé si está porque es negra. Me parece que es como que quiere que sea la esencia del personaje, que sea colorada, en fin.
Bueno, pero lo mismo pasó con Hermione, cuando pasó todo eso del teatro, de que la actriz era negra, y salió J.K. Rowling a decir como que ella nunca dijo el color de piel de Hermione.
Sí, o mismo, la última, la de Tom Holland de Spider-Man, MJ es negra, más Zendaya es oscurita.
Me parece, por ejemplo, ¿qué iba a decir? La Sirenita. Vos no sé si estás adaptando la película de La Sirenita, estás adaptando el cuento. Yo no leí el cuento para saber si decía una chica de piel blanca. Pero igual sí. Me parece como mucho problema. O sea, ¿tanto problema tenés en que un personaje sea negro? ¿Qué le cambia el drama?
¿Sabes qué? Me hiciste acordar una vez en primer grado, una profesora nos recagó, me acuerdo, una profesora nos estaba leyendo La Cenicienta. Y empieza a leer y dice, La Cenicienta, bla, 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 bla. Y dice, ¿cómo se imagina La Cenicienta? ¿De qué color tiene el pelo? Y todos dijimos, ¡amarillo! Y dijo, yo me la imagino pelirroja. Dijo la profesora, digamos, no, profe, tiene el pelo amarillo. Y nos volvió a leer cuando la describían, dijo, acá nunca dice que es rubia Cenicienta. ¿Por qué me la tengo que imaginar con el pelo amarillo? Y fue como, tiene razón. Me recalaste, tienes razón.
Es que la adaptación en sí al cuento es el cuento, no es a la película La Sirenita, porque mismo la película La Sirenita es una adaptación. Y ahí nadie se quejó porque La Sirenita era blanca. Igual esto estoy hablando sin saber lo que dice el cuento.
Sí, tenés razón. Pero bueno, igual es que Hermione dice, Rowling nunca dijo que es negra, pero todas las tapas de los libros parece blanca.
Y bueno... Pero las tapas también, eso depende mucho de la editorial. Nunca, no sabes si J.K. Rowling dijo sí, pongan esta tapa. Cuando uno vende una historia, no se sabe.
Ese ya es tu área, no la mía.
Eso ya es derechos editoriales.
Sí, esto, tu parte. Pero bueno, esa es tu parte. ¿Tu pieza favorita entonces, La Sirenita o
Rapunzel? Claro, si yo veo de las tipo las clásicas, las primeras que vi cuando era chica, diría La Sirenita. Ahora me gusta mucho más Rapunzel.
Sí, bueno, yo, digamos, bueno, las clásicas, Bella, y de las de ahora, bueno, Diana no sé si es tan actual, pero si no, bueno, podría ser, también me gusta mucho Elsa.
Sí, bueno, hablando de Elsa.
Hablando de Elsa.
¿Puede ser Elsa nuestra nueva princesa lesbiana?
¿Será? A ver, Frozen también fue una de las primeras películas de Disney que rompió con el estereotipo del beso, el verdadero amor. Tiene que ser un beso, un amor entre pareja. Y en la primera película se ve que el amor verdadero también puede ser fraternal, puede ser entre hermanas.
Sí, aparte cambió mucho. El chabón que pensabas que era tu príncipe ideal resultó ser el malo de la película y así con un montón de cosas.
Y el pibe serenito, el pibe laburador, que era igual al señor serenito. Nada, terminó siendo como él el piola de la digamos, el noviete de la princesa, la hermana de Elsa.
Claro.
Pero
no sabemos, no sé si está confirmado, no, si es la nueva lesbiana.
Sí, a ver, nunca se le pone un novio, digamos, a Elsa. Lo mismo que a Mérida en Valiente, tampoco tiene su príncipe. Sí. Tiene varios pretendientes, pero ella dice la chota que pretendientes, yo me pretendo sola.
Es verdad. Está buena esta princesa también, me gusta.
Sí.
Creo que está como ambientado en Escocia.
Sí. Sí, igual en la Edad Media. Bastante.
Muy al mejor.
Sí, mejor. Hay una teoría que dice que la bruja...
El tema es...
De Valiente es Boo de Monster Inc.
Ah, sí, que había un hilo en Twitter que relacionaba todas las películas de Disney con Coco. Sí,
pero tiene la señora tiene un juguete de la camioneta de Pizza Planeta, si no existían los autos.
Sí, es verdad. Pero bueno, eso solo lo sabrá Disney.
Sí, eso creo que está más en la cabeza de los fans, que son muy ocurrentes entre Cienza o Valiente lesbiana, pero a ver, no porque nunca le hayan puesto un novio en una película tiene que ser lesbiana, o porque le hayan puesto un novio tiene que ser heterosexual.
Claro.
Así que bueno, y después llegamos a la que, bueno, ahora está por estrenar su película live action, pero se pospuso por obvias razones, Mulan.
¿Mulan es trans?
Bueno, acá es una historia que un día Camila y yo vagábamos por las redes en Twitter, un hilo sobre que contaba, digamos, cada princesa. Y en Mulan decía una mujer trans.
Sí, es como... me choqueó un poco.
A ver, yo no tengo la verdad absoluta, pero quise decir que Mulan no es trans. Es una mujer que se disfrazó de hombre para poder pelear en la guerra, para salvar a su familia y tratar de liberar a China. Como
claro, se disfrazó de hombre como con en esa época lo que se creía como lo que era un hombre. Todo bien. Igual volvemos a lo mismo, tipo, yo no leí el cuento de Mulan, estamos hablando de la adaptación, puede ser que Mulan sea trans, pero la verdad es que dudo, porque creo que el objetivo de Mulan era este, que una mujer se tenga que hacer todo eso para poder ir a la guerra, es como que se desvirtúa sí. todo.
Sí, aparte Mulan 2, ella, nada, se casa, usa vestido, sigue peleando, sí, pero sigue siendo una mujer, no es que después de eso siguió disfrazada de hombre.
Claro, me parece que tipo una de las cosas así que tiene Mulan es ese, de que se tenga que hacer pasar por un hombre para poder ir a pelear a la guerra, y ella sigue siendo mujer, eso es lo importante de eso, que ella fue a pelear a la guerra siendo mujer.
Sí, que ella, a ver, que por más de ser mujer y con todas las trabas que eso le ponían, por el simple hecho de ser mujer, de no poder pelear en la guerra, que era lo que ella más quería, ella dijo, bueno, entonces me corto el pelo y voy igual. Creo que eso es lo que quiere decir la película, no que Mulan, bueno, capaz ese era el mensaje que tenían por abajo de la mesa la gente de Disney, que Mulan quiere ser otro.
Claro, todo puede ser, tipo, no es que lo queremos descartar, pero nada, es como que sigue siendo, si seguimos diciendo que Mulan es trans porque fue a la guerra y se cortó el pelo, es como seguir diciendo que nada, solamente los hombres pueden ir a la guerra.
Sí, por suerte.
Igual esperemos que no haya guerras ni que tengamos que ir.
No, por favor. pero bueno, qué sé yo, esas teorías que tienen de Pixar, de Disney, creo que un día tendrá que salir algún representante de ellos y contar más o menos todo así, por lo menos para decir si
o tendría, la gente va... tendría que revivir el mismísimo Disney a contarnos. ¿Qué pasa?
Walt.
Que nos dé explicaciones.
El gran Walt. Walt Disney lo descongelamos y se entera que compraron Star Wars, ESPN, Fox, todo.
Todo.
Todo, no dejaron nada. Disney, ¿sabes qué?
Arrasa. Gran empresa Disney.
Ahora que volvió el fútbol alemán, estuve viendo al Borussia y cada dos por tres el redactor decía agradecemos a Walt Disney Company. No, no se parecía que había un Mickey apuntando con un arma atrás al redactor diciendo agradecerle a Disney.
está bien, manejó bien todo.
Había, me acuerdo, un meme de Mickey, que yo no leo con la voz de Mickey porque bueno, me debería decir, si no puedes con la competencia, entonces cómprala.
Es verdad, está muy bien. ¿Si la pueden comprar?
Sí, obvio. A ver, gracias a que Disney, primero Disney compró Marvel, después compró Fox, y gracias a eso vamos a tener en algún momento un crossover entre los Vengadores y los X-Men.
¿Estás emocionado?
¿Qué tanto, hace cuánto venimos esperando eso? No sé, yo me acuerdo cuando vi Infinity War en la escena post-créditos que Fury tira el intercomunicador al piso que termina saliendo el nuevo Capitán Marvel. Yo me acuerdo que usaba los dedos para que aparezca una X. Aparecía una X ahí y me desmayaba. Tipo, no salía del cine vivo. Nada, eso iba a ser. Bueno, supongo que ahora buscarán la manera de hacerlo. Tengo ya los Vengadores originales, están todos muertos.
Bueno.
Pero bueno. Así que eso es más o menos lo que nosotros pensamos sobre las películas animadas.
Fuimos haciendo un recorrido por nuestra infancia. No tan infancia.
Sí, después hay otras películas animadas quizás que capaz obviamos.
No las recuerdo.
También están buenas. Y también hay otras que capaz me decís, te olvidaste de esta, pero que son injugables y son una mierda. Que vos no me digas, no, es super. Los Aristogatos.
Es una mierda.
No es de tu época. Oliver y su pandilla. Balto era así.
101 Dálmatas.
Piecitos.
Me encantaba.
A mí me gustaba 101 Dálmatas, 102 Dálmatas, la de persona, la de perro, de verdad. La de dibujito.
Hay ojitos, me acuerdo de los diálogos.
No, yo no sé, ¿sabes? Hay algo que odiaba y odié toda mi vida. Ojo, la película no. Y ahora te voy a explicar por qué la película no y la serie sí. Pero que a mis hermanos les encantaba, se mataban de risa y yo siempre lo odié.
Tommy Shelby.
No, ¿por qué? ¿Qué te pasa?
Porque no soportaba que no hablen.
Ay, no, es más, eso es como que me daba cosa de chica, porque siempre veía un capítulo esperando que muestren a la señora o que hable, era como que me daba emoción.
No, era tipo ver a un gato, el ratón, y lo corría, no, había otra cosa, nada más. A ver, la película me gustó porque ahí los dos hablan y son amigos los dos ahí, no están peleando, la película me gustó.
No, el correcamino.
Pero, el correcamino, Mimi. Sí, pero ese era otro, era más cortito eso, era como siempre lo mismo, ya sabía, no era un capítulo de toda una trama que te armaban de Tom y Jerry.
En vez del correcaminos no lo podía ver porque me ponía nerviosa de chica, era como que me daba bronca que no lo agarre, entonces no lo veía, en vez de Tom y Jerry era como que me quedaba viéndolo más.
Sí, bueno, yo me acuerdo que el último capítulo del correcaminos del coyote fue que el coyote lo agarraba y lo hacía mierda.
Ay, ¿en serio? No me acuerdo.
Fue un especial que sacaron después la gente de Warner Bros. Y Looney Tunes, pero...
Lo voy a tener que ver para que me dé más placer.
Sí, pero lo agarraba y lo hacía percha. ¿Viste esas cosas? Yo siempre decía, ¿cuándo va a pasar eso que nunca pasa? Bueno, ahí en el Coyote y el Correcaminos nos daban la satisfacción de que un día el Coyote lograba su cometido.
¿Y los Looney Tunes?
Y los Looney Tunes sí que va... Las dos películas que hicieron, bueno, la de Michael Jordan me gusta mucho, y la otra, no sé, no tanto, tenía que ver de vuelta, está Austin Powers, pero no me acuerdo.
Pero dibujitos, dibujitos.
Sí, no me acuerdo si veía mucho eso. Sé que siempre prefería Bugs Bunny sobre el Pato Lucas, eso sí.
Sí, obvio, era recapo.
Pero me acuerdo, mi mochilita de jardín era del Gato Silvestre.
Qué lindo.
Pero, sí, y decía Tomás, pero no, después no me acuerdo, no tengo un recuerdo de sentarme a ver los Looney Tunes.
Bueno, mi mochila de jardín primaria, no me acuerdo, no había ningún dibujito animado, era de Hannah Montana.
Tu ídola.
Mi ídola.
Yo tengo un recuerdo con Cami, en un boliche, pasaron Hannah Montana a las 5 de la mañana. Se descontroló todo ahí.
Tremendo, Hannah Montana, la mejor serie de Disney.
Mi mochila, la primera de jardín que tuve fue la de Gato Silvestre. Después tuve una del Hombre Araña. Después, en primer grado, tuve una de Harry Potter. En segundo, me compré una de Spider-Man y se me rompió, me acuerdo, se hizo mierda. Uh-huh. Y ahí mi mamá me dijo que ya era grande y no tenía que usar mochila con dibujitos. Entonces me compró una verde horrible y toda lisa.
Yo tenía una. Yo tenía una de High School Musical, tipo nada que ver.
sí. No, las mochilas carrito ese que llevaban, gigantes.
Ay, a mí me encantaban. No, me encantaba la mochila carrito. Me emocionaba.
Pero yo en tercero y cuarto grado me acuerdo que estaba en un segundo piso. Mi abuela tenía que cargar la mochila todos los días. No lo veía pibes que eran unos hijos de puta. Agarraban la mochila cuando estábamos arriba y la tiraban para no cargarla. La tiraban. Pop, 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 y bajaban.
Ay. No vieron Toy Story.
No, sí, no vieron Toy Story, les chupaban huevo la plata que gastaban su viejo, y después papá llega justo a subir a alguien y lo matás, lo tirás a la mierda.
Sí, aparte.
pero bueno, esa va, después no sé, el dibujito así, claro, en mi infancia, bueno, creo que los padrinos mágicos. Los padrinos, pero creo que bueno, que capaz dibujos animados de televisión podríamos darle otro capítulo ahí donde vamos a hablar de Yugi, de Dragon Ball, de los padrinos mágicos, de la verdad.
Y me parece que faltó el más importante de todos, los Simpsons.
Dígame. Pero eso no sé si es un dibujo animado de infancia.
Es algo animado, no sé si es infancia, pero es un dibujo animado. Yo lo veía en mi infancia.
Sí, yo también, pero creo que entra en otra categoría ya eso.
Bueno, pero... El que no lo veía en su infancia era porque tenía unos papás medio sin chapelota.
Sí. Pero bueno, gente. Llegamos al final de otro capítulo acá en Muy Muy Lejano Podcast.
¡Woo!
Espero que lo hayan pasado bien, ¿no? Y charlando con nosotros. Bueno, charlando sobre ustedes. Escuchando, va, capaz le hablan al celular y van a quedar unos locos de mierda. No lo vamos a escuchar, así que si no, escríbanos a nuestros Instagram y contestamos todo lo que quieran.
Sí, a mí cuando escuchan sé que alguien lo escucha, me manda un mensaje por WhatsApp. Tengo que repetir lo que ya dije.
Así que bueno. Cami, ¿cómo la pasaste hoy?
Bien, bien. Me gustó mucho hablar de esto con vos, como siempre. ¿Vos cómo la pasaste?
No, bien, siempre me gusta acá, creo que no sé, que a veces capaz el oyente piensa, este chabón se pone a hablar, a putear, a criticar todas las cosas, y la novia a veces trata de calmarlo, pero bueno, capaz lo hace por eso, creo que eso piensa la gente que nos escucha.
Nos gusta criticar, pero está bueno.
No, a veces siento como que me pongo a hablar y me voy, y no paro, pero bueno, la paso bien haciendo esto, por eso elegimos hacerlo, ¿no?
Obvio.
Así que bueno, gente, nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado estar acá con nosotros.
Gracias, 13 personas, por escucharnos. Los queremos que mucho.
Espero que sean más, pero sí.
Gracias, 14.
¿Cómo era la Tomila? La Tomila Army. Nada, espero que les haya gustado. Si les gusta mucho, no sé, alguien que prefiera Toy Story sobre Shrek, o al revés, o diga que Shrek 3 está buenísima, o que Toy Story 4 es un peliculón, o es increíble el 2 es un peliculón, díganle, no, mirá, escuchate este podcast y vas a enterarte por qué es una mierda. Así lo van compartiendo y vamos creciendo un poco con Cami y con Muy Lejano.
Capaz, la semana que viene tenemos 30, así que háganlo.
Así que háganlo. Y la semana que viene, creo que ya podríamos afirmar de qué se va a tratar el próximo capítulo, ¿no?
Sí. ¿De qué?
Casi Ángeles, primera temporada.
No. Yo digo que sí, como sabiendo. Sí, sí.
Sí, sí, obvio.
Bueno, el tema es que no sé si todas las personas vieron Casi Ángeles.
No, pero bueno, creo que cuando se ve el título, ahí vos, si es un tema que interesa, entras, y si no querés mucho, entras igual.
Bueno, dale, pero está bueno, bien. Supongo, pero no quiero spoilers.
No, bueno, supongo que terminaron la primera temporada en estos días, así que ya para el próximo miércoles van a tener su próximo capítulo. Y bueno, o el miércoles que están escuchando este, o cuando quiera que estén escuchando, no sé, capaz que está escuchando alguien en el 2040. Hola,
que ya pasó de New King, están todos consumidos por New King.
Sí, la cuarentena.
Y van a decir,
de 15 días más.
Y van a decir, ¿por qué esto no lo escuché antes?
Sí. Claro, bueno. Y está el empresario de Nuki limpiándose el culo con $100 mientras ve Toy Story 8, que la hizo él, la película. Así que bueno, nos vamos despidiendo, gente. Yo soy Tommy Slack.
Yo soy Cami Caligiuri.
Y esto fue
Muy Muy Lejano.
Nos fuimos.
¡Hola! ¡Muy Muy Lejano! ¡No escucho el ra-ra! Que todos sus sueños se realicen y ya conocen el resto.
Bueno, pero también tenemos un mensaje no tan esperanzador de parte del ministro. Ay, es ministro, no.